aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Colectivos y organizaciones feministas preparan los últimos detalles de lo que será la jornada de mañana 8 de marzo. La Intersocial Feminista convoca a todas las mujeres y disidencias del país a marchar en todos los barrios, pueblos y ciudades bajo la consigna Juntas en todos los espacios contra todas las opresiones. Para conocer más acerca de las actividades previstas y los principales reclamos de las organizaciones feministas en este 8M, recibimos a Rita Uriarte, integrante de UAFRO y Diálogo Político de Mujeres Afro, vocera de la Intersocial Feminista. Rita, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Rita, empiezan hoy en realidad en la Plaza Las Pioneras a las 18:30 con la lectura de la proclama, ¿verdad?
Así es, así mismo, a las 18:30 estamos ahí.
Bien, y mañana 8 de marzo se concentra en 18 de julio y Paraguay a las 18 horas.
Así mismo.
Rita, luego de 2 años de pandemia, mañana los colectivos y las organizaciones feministas vuelven a la calle de una forma diferente. Después de todo este tiempo, podemos decir en principio que se articulan esta vez de una forma distinta. Son varias las propuestas. ¿Cómo ves el panorama de las manifestaciones feministas al día de hoy?
Bueno, yo lo veo muy bien porque se ha trabajado, a pesar de la pandemia, en las redes sociales. Hemos estado reunidas, convocando y también cada una tratando de llevar a un consenso y vemos que, por ejemplo, hay organizaciones que se convocan en otro lugar, pero que nos juntamos todas en un determinado momento y vamos seguimos a Tejido. Uh-huh. Sé que hay otras que se llaman la Organización del Tejido, que va hacia la Rambla. Es decir, esto va a ser más libre, no como otras veces que hemos estado en un lugar y hemos leído la proclama en ese lugar. Uh-huh. Pero ahora va a ser antes, porque es mejor. Es decir, son muchas las organizaciones y creo que tienen derecho a opinar y a moverse como ellas quieren.
Rita, se habla de una ofensiva antifeminista en los últimos tiempos, cada vez más presente y como más aguerrida. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Coinciden con esta concepción?
No, nosotros tratamos siempre de llegar a un acuerdo y respetamos las opiniones de otras compañeras, porque uno mira que no todo el mundo piensa igual, y más que nada lo vemos en la gente joven. Nosotros, las veteranas, ya hace muchos años que estamos en esto. La Intersocial Feminista fue fundada por 3 o 4 compañeras que ustedes la conocen: Andrea Troana, Soledad González, está Valeria Cajiano, y ellas fueron las pioneras en formar la Intersocial Feminista, y lentamente se fueron integrando otras organizaciones. En total creo que somos como 30. ¿Eh? Uh-huh, uh-huh. Y a veces es difícil mismo cuando nosotros convocamos para una reunión en Zoom, por distintas razones, por trabajo, a veces algunas no podían, entonces había que transmitir. Yo, por ejemplo, represento a UAFRO y estoy integrando, y hay otras compañeras, pero tienen otras ocupaciones, entonces tratamos de unificar criterios, pero si no hay acuerdos, dejamos. No estamos ni criticando ni nada, distintas opiniones.
O sea, como no forzar uniones, digamos, sino de hacer como una especie de movimiento diverso, amplio, y que
claro,
se manifieste como.
Sí, esta vez va a ser así. Uh-huh. Porque no sé si ustedes se acuerdan que un día nos reunimos en la Plaza Independencia y ahí se leyó la proclama y bueno. Uh-huh. Pero esta vez es distinto, va a ser libre.
Bien. En esto de ir ampliando la diversidad de movimientos, ¿no? Que el feminismo va confluyendo con el correr de los años. Por ejemplo, una de las actores principales también que se han integrado en los últimos años es el movimiento de trabajadoras sexuales, ¿no?
Sí.
A través de, por ejemplo, la agrupación Otras UY, que la semana pasada tuvo una convocatoria importante.
Sí.
En el marco del Día de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, exigiendo una nueva ley de trabajo sexual. Esta es una de las cuestiones que, bueno, vos estás directamente
sí.
en ese grupo, pero que se viene trabajando.
Sí, se viene trabajando y yo creo que va a tener un buen resultado, porque no son que compañeras que tienen sus razones.
Uh-huh.
y tienen están integradas para poder lograr esa ley, que es importantísimo. Son mujeres y es un trabajo como cualquier otro. ellas están ahí y y hay muchas cosas para poder reparar en esas mujeres.
Bien, y desde las mujeres afro, ¿cuáles son las principales emergencias problemáticas que visualizan hoy en Uruguay?
Con respecto a las mujeres afro, la brecha de desigualdad sigue. Porque si vamos a hablar de la enseñanza, por ejemplo, las mujeres no afro duplican la asistencia en la enseñanza contra las mujeres afro. El nivel es muy, muy, muy grande. Con respecto a la violencia de género, en el ámbito público y en el ámbito privado, las mujeres afro es terrible la posición que tienen. Se ve.
Esto que decía Rita me parece importante detenernos, sobre todo porque estamos en la radio de la universidad, en el acceso a la educación, sí. En particular la educación terciaria. Las mujeres afro y las personas afro en general acceden en menor porcentaje, sí, que el mismo grupo, digamos, de, claro, etario y socioeconómico de, sí, población en relación a,
claro,
a la población.
Lo que más se perjudica es que la parte económica, uh-huh, es decir, hay mujeres jefas de hogares que realmente tienen hijos que pueden estudiar, pero no tienen más remedio que cuidar a los niños chicos. Entonces tiene que haber la ley, por ejemplo, 19.122, que es reparación y reconocimiento de los afro-uruguayos, no se está cumpliendo en todo. Entonces tiene que haber un seguimiento para que se cumpla la cuota. A través, por ejemplo, la población en general, somos un 10%. Uh-huh. Y de ese 10%, el 51% es de mujeres afro. El nivel de la mujer afro es mucho mayor y debemos hacer hincapié en eso para poder lograr y esa desigualdad que hay. Uh-huh. Las oportunidades no se dan. Uh-huh. Y tenemos que luchar por eso.
Se conquistan.
Sí, se conquistan, sí.
Hablando de la... No, perdón, continúa, Rita.
No, está bien.
No, te iba a hablar un poco de... Te iba a cambiar de tema y hablando un poco de la institucionalidad relacionada a las mujeres, sobre todo. En el marco de este 8 de marzo, y mujeres del Mides anunció que pondrá el foco en la promoción de la autonomía económica de las mujeres. ¿Qué opinión les merece esta línea de campaña, digamos?
Y bueno, podría ser positiva si nos dan, vamos a decir, las herramientas. Uh-huh. Las herramientas para poder conseguir, es decir, poder que ese joven que llegue al nivel terciario, tiene que ser la parte económica, es importantísima, los insumos. Así como la ley sobre violencia basada en género, 19.580, los insumos no alcanzan. Porque es terrible lo que se ve. Una mujer que es violentada va a hacer la denuncia, ¿y qué pasa? Necesitamos capacitación de la gente que trata esa denuncia. ¿Qué es lo que falta? Los juzgados multimateria. No. Hemos hecho hincapié en eso como mujeres y no hay resultado. Entonces, es todo una cadena. Si no se atiende bien a esa mujer que es violentada, ¿cómo puede dar una respuesta económica en ese hogar si no puede mandar al niño a estudiar?
Es algo integral.
Es algo integral. Y nosotros, por ejemplo, de mi organización UAFRO, tiene datos, porque a veces dice, uh-huh, estamos discriminando. No, nos interesa saber quiénes pudieron llegar a un nivel terciario. Uh-huh. Nosotros, UAFRO significa universitarios, técnicos, investigadores afrodescendientes. Uh-huh. Entonces no es para decir, él pudo estudiar, él no. Es para saber, porque inclusive la variable étnica-racial se tiene que dar para poder tener un resultado. Y en la parte de administrativa no está.
Claro.
Ahora, por ejemplo, en el censo que hubo, preguntando si es afrodescendiente o no. Antes no sabían cuántos afrodescendientes había en Uruguay.
Sí, hay muchas variables que, como vos decís, se empezaron a conocer de forma relativamente más reciente, porque antes no había,
no
se detenían a poder medir tantos indicadores,
claro,
en cuanto a la variable étnico-racial.
Claro, porque quieras o no, cuando se trajo a los antepasados nuestros, sí, y que con la trata de esclavos, y los mandaban aparte de trabajar, a la guerra.
Claro.
Yo tuve un abuelo que fue cochero en la guerra del 14. Uh-huh. Los trabajos más horribles, ¿no? Y yo creo que nosotros nos merecemos la reparación, ¿no? Y el reconocimiento y justicia.
Uh-huh. Rita, una de las cuestiones que empezaron a dar forma a este 8M fue con una fricción que hubo entre la convocatoria de paro del PIT-CNT, que también, convocando a parar contra los artículos, sí, de la LUC que se quieren anular. Uh-huh. Y bueno, eso dio paso a una negociación con la Intersocial, ¿no? Que también terminó llevando a una flexibilización por parte del PIT-CNT para que cada sindicato terminara ajustando, sí, la medida que entienda. ¿Cómo vivieron esas negociaciones? ¿Se toma como un aprendizaje todo lo que ocurrió?
Y sí, nosotros decidimos que primero se solicitó lo que queríamos, porque, uh-huh, es el paro desde mujeres,
claro,
¿no? Y a pesar que hay compañeras que están integrando ahí en el PIT-CNT, pero se votó. Pero yo creo que esto nunca había pasado. Entonces decidimos seguir nuestro camino y no buscar más fricciones. Es decir, porque sabemos que hay compañeros que nos apoyan, pero lamentablemente si la mayoría decidió hacerlo así, tenemos que respetarlo.
Pero parece una decisión desafortunada.
Y sí, yo para mí es el paro de mujeres, pero yo entiendo que hay organizaciones y hay sindicatos que se adhieren pero no van a parar, uh-huh, de también los hombres.
Está bueno recordar,
eso es importante.
Está bueno recordar también las especificidades de la trabajadora mujer, que de repente, sí, no enfrenta las mismas problemáticas que todos los trabajadores, no, en general, ¿no? No. La triple jornada, por ejemplo, claro, laboral de la mujer, el trabajo en el doméstico, de crianza, sí, los, sí, no remunerados, digamos. No,
claro, y tú fíjate que en general la labor doméstica está siempre inclinada hacia la mujer afro. Uh-huh. Son los lugares más como quien dice que la mujer no tiene más remedio que a veces estar trabajando por la falta de educación. Uh-huh. Y inclusive una vez hicimos una reunión en Rivera, había un sindicato, pero había una señora que me dijo: no puedo entrar, Rita, porque mi patrona me despide. Entonces, sí, eso es injusto. Hay cosas que no tienen que pasar, pero pasan. La mayor población de afros está en Rivera y en Artigas, pero realmente no hay justicia ahí. Uh-huh. Para equilibrar eso. Hay gente que por necesidad tolera. Y se ve en todas partes del mundo a veces esto.
Sí, uh-huh. Sí.
Pero yo, por ejemplo, tuve una experiencia trabajando en el liceo de Rincón de la Bolsa. La profesora de Ciencias Sociales me dice: Rita, ¿podés hablar qué hacen los afro-uruguayos? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que no conoce cómo estamos, qué es lo que hacemos. Y entonces me puse a trabajar, porque mi área es educación física. Y pude explicarle qué es lo que hacíamos, cómo estábamos y la importancia de la educación. Ahora, hace unos años atrás, con el MIDES y con la ANEP, se lanzó la guía sobre afrodescendientes. Pero tiene que haber un seguimiento, porque hay maestras y profesores que tienen que enterarse de cómo estamos nosotros los afro-uruguayos. Y más importante, porque la discriminación está. No solamente en los afro, en el gordo, el alto, pues yo lo he vivido en mis clases, cuando un chico tiene obesidad o una chica es más delgada, ya, y yo siempre tratando de evitar eso y de explicar, ¿no?, de que eso no se debe hacer. Entonces, ¿qué pasa? Capacitación para los docentes es importante, seguir haciendo eso, porque yo lo he visto, yo trabajé años en la escuela. Y la maestra, si le preguntan o algo, no sabe. Entonces ahí tenemos que hacer hincapié. Y sé que hay colegas que han hecho este trabajo de ir a las escuelas, pero ahora se cortó muchas cosas. Uh-huh. Y es importante. Hay cosas que, por ejemplo, estaba el departamento de mujeres afro, y aunque está, hay algo, pero no es lo mismo, porque se hacían talleres. Uh-huh. de capacitación para en el interior formar líderes afro para que ellas impartan toda la cultura, la historia nuestra, porque realmente la discriminación a veces viene del racismo, es un racismo de costumbre. Uh-huh. Es el racismo de costumbre y entonces queda como solapado. Uh-huh. Yo lo sufrí, llegando a ser inspector de educación física, lo sufrí, pero solapadamente, pero ¿qué pasa? Yo tenía las herramientas para, no para defenderme, sino para que eso no me hiciera mella en mí,
claro,
como mujer afro, y seguir adelante.
Rita, en relación a lo que hablábamos un poco ahora al principio, al paro del PIT-CNT, que tiene como motivo, como decíamos, es de cara al 27 de marzo y al referéndum para derogar los 135 artículos de la LUC. En relación a la LUC, el año pasado justamente ustedes, la Intersocial Feminista, elaboraron un documento de análisis sobre el impacto de esta ley, ¿no? En las mujeres. Y cuál es, queríamos preguntarte un poco, sobre todo, cuál es la principal problemática que observan ustedes que de la LUC o de estos 135 artículos respecto a las mujeres y al género en general, en realidad.
Bueno, lo que yo recuerdo, porque se os habló, porque lo del 8 nosotros no estamos dedicando a eso, ¿no? Uh-huh. Pero más que nada en la parte de la vivienda, la parte que de esos asentamientos que hay, uh-huh, una compañera estuvo hablando la otra vez, la parte de la educación, uh-huh, hay cosas que no, y que el docente tiene que participar de las decisiones, que es importantísimo. Y la ley esta, 19.580, tiene que haber insumo, no alcanza el presupuesto. Ahí donde hacemos más hincapié, porque es lo que más trabajan las compañeras. Uh-huh. Uh-huh. Porque es cada vez más, inclusive a veces leemos los WhatsApp y dice una compañera, tengo una mujer que está en la calle porque no sabe lo que hacer, está con los hijos, el marido está ahí, la quiere amenazar, y falta. Falta. Los juzgados multimateria tienen que estar. Uh-huh. Es increíble, porque no sé si ustedes se enteraron que estaban, sí, que hay insumo, que no hay insumo, que se largan, que no se largan. Uh-huh. Es algo tan que se cae de maduro eso, porque y los femicidios. 30 el año pasado, 23 intentos el año pasado, y violaciones a niñas y niños, y ahora fueron 5, y ahora con esta que están investigando de esa joven, sí. Uh-huh. Los femicidios siguen, y no sé, tiene que haber una respuesta rápida del Estado.
Uh-huh. Y al mismo tiempo, ustedes marcaban en ese documento, y se ha marcado, sobre todo por algunas noticias que han surgido, sí, el agravamiento de penas por microtráfico, por ejemplo, sí, por entrar, sí, droga a la cárcel,
sí, 4 años.
Unos gramos de marihuana a la, sí, cárcel, que es algo que recae sobre todo sobre las mujeres, claro, y sobre mujeres de los quintiles más bajos de la, claro, población. Claro. En realidad, que a veces están en una relación de sometimiento, de subordinación, sí, con alguien que está dentro de la cárcel y que le tiene amenazada su vida o su familia o lo que sea, y ahí le caen 4 años. Y mientras tanto, por ejemplo, un narcotraficante puede negociar una reducción de pena, sí, por 2 años por buena conducta. Sí. Entonces, esto también es una contradicción que ustedes vean, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero aparte, los niños que dejan esas mujeres.
Claro.
Y eso es algo que no estamos completamente en desacuerdo, y que el Estado tiene que hacer algo ahí. Y bueno, y yo creo que eso se está moviendo, se está, vamos a decir, tratando y tratando de meter, vamos a decir, la cuchara para que hagan algo. Eso no puede haber que caiga todo en eso, en esa madre que tiene sus hijos y que los deja solo. Puede tener algún familiar o algo, pero no. Se contradice todo. Acá el que tiene a lo mejor más poder es el que tiene más dinero y que puede zafar de eso.
Bueno, no. Esto que decía, que mencionaba recién Camilo, se vincula también en buena parte a lo que vos explicabas hace un rato, Rita, sí, el tema de los cuidados, ¿no? Parte de los, sí, de los cuidados que habitualmente casi siempre sí. recaen sobre las mujeres, también se da muchas veces justamente en contexto de situaciones de violencia, claro. privación de libertad, claro. en fin. Sí. Y termina siendo un montón de transversalidades, ¿no? Que sí. siempre están, ¿no? repercutiendo sobre la situación de las mujeres.
Claro. Y después yo pienso también en la pandemia que se ha agudizado la parte de salud mental también de las mujeres mayores. Uh-huh. Se ha incentivado bastante y tenemos que tratar eso. La salud, cuidados y ha afectado muchísimo. Pero yo creo que hay esperanza si nosotros seguimos en esta línea de exigir, porque tenemos que exigir, no tenemos más remedio que exigir que se haga justicia, más que nada.
Rita, antes de despedirnos, recordamos sí. a las y los oyentes sobre las movilizaciones de hoy y mañana, sí. hoy en Las Pioneras, entonces.
En Las Pioneras, 18:30, sí. vamos a leer la proclama. Y y el 8 estamos a las 18 en Paraguay y 18 en la Plaza Libertad.
Quedan hechas las invitaciones entonces. Rita, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Estamos encantada, gracias.
Conversábamos con Rita Uriarte, integrante de UAFRO y Diálogo Político de Mujeres Afro, vocera de la Intersocial Feminista. Ya seguimos con más Comunidad UDELAR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.